Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía
han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el viernes, es el 3 de noviembre del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Sí, fue muy raro. Se suponía que no había servicio clásico sabadazo. Y tengo la información de que citaron a audiencia con muy poca anticipación. Y creo que dieron un plazo de 2 horas y media.
Una vez que esté tomada la decisión en la Cámara de Diputadas, habremos de revisar de manera puntual en qué puede afectarse al interior del presupuesto sin poner en riesgo ni la instalación de casillas, ni las capacitaciones, ni las contrataciones, ni los temas de monitoreo. Planteo de inicio es el tema del presupuesto precautorio que deberá de estar incluido en ese posible reporte y eso hace posible que hagamos un análisis interno de una manera distinta.
Ricardo, yo lo entiendo, no voy yo a ponerme a pelear con él, yo no me puedo quedar callado, ser omiso, pero lo atribuyo a que hay una campaña hablando de la incapacidad del gobierno.
De acuerdo con la Fiscalía General de Guerrero, se tienen 46 personas fallecidas y 56 personas no localizadas.
Va a tener que haber realmente por parte de todos el gobierno para abajo a anunciar un gran plan económico para que la gente joven no se vaya, para que la gente tenga esperanza, para que empecemos a limpiar las calles desde ya.
El acuerdo está para que lo presenten el 4, un día antes de que nosotros establecimos las precampañas. Claramente, si no lo presentan mañana, tendremos que ver cuál es el argumento por el que no lo presentaron y, en su caso, iniciar un procedimiento sancionatorio. Hasta ahora no hemos recibido ninguna solicitud de prórroga.
Primero que él dio su palabra que se iba a quedar. Y ese ya es un problema de él en el sentido de si cumple o no su palabra. Desde mi punto de vista, la palabra es lo que hace valer a un ser humano.
Estamos aquí en San Luis Potosí con el gobernador Ricardo Gallardo, con el presidente del partido y tenemos el privilegio de que nos acompañe Julián Álvarez.
Muchísimas gracias, oiga. Gracias a usted por permitirnos y darnos la oportunidad de recibirla aquí en estas tierras.
Avances que hay sobre el caso, pero también el asesino sigue prófugo. Exigimos justicia por Diana Elizabeth.
Sonreír, a disfrutar. Nuestra familia está fracturada, pero no estamos solas. Nos tenemos a todos y a todas.
Bueno, la música de este viernes es The Muse. Ya este fin de semana tendrán presentación en la capital del país y es el motivo suficiente y único para poder escuchar esta gran banda de música. Vamos a la pausa, 5-5, regresamos.
Regresamos juntos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya le decíamos que Muse va a estar presentándose este fin de semana en la capital del país y bueno, pues es motivo suficiente para recordar y retomar la historia musical de esta banda británica con más de 20 años de trayectoria en el medio del espectáculo. 5:10 p.m, vamos directamente con la actualidad, lo que está sucediendo en Acapulco y por supuesto la manera en la cual las autoridades, el propio Estado mexicano, pues comienza a retomar los hilos desde pues prácticamente horas posteriores al terrible impacto de este huracán Otis categoría 5, el tema de las telecomunicaciones, la infraestructura carretera, todo lo que ocurrió en el aeropuerto, particularmente en el Internacional de Acapulco. Las cosas ahí van caminando positivamente. Se encuentra en la línea telefónica el subsecretario de Transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Rogelio Jiménez Pons, a quien saludo, subsecretario. Qué gusto, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, a tus órdenes.
Muchas gracias por estos minutos, subsecretario. ¿Cómo cerramos la semana en torno a carreteras, a caminos, a la infraestructura aeroportuaria? ¿Qué nos puede decir en torno al impacto de Otis?
Pues, como bien la introducción, el gobierno estuvo muy activo desde el principio del evento, que afectó fuertemente a Acapulco. Se tuvo que desplazar gran cantidad de gente para primero conectarlo, evitar que estuviese aislado Acapulco. La cuestión de las carreteras fue fundamental. Se trabajó durante bastantes frentes, fundamentalmente la cuestión de llegar a México a Acapulco, sobre todo el puente que se hizo inicialmente con Chilpancingo, porque estaba completamente aislado. Posteriormente, la cuestión de habilitar el aeropuerto, que era fundamental, fue un grupo de CENEAM y de AFAC, las agencias que ven todas las operativas, echaron a andar, pusieron operativo el aeropuerto, pese a los daños que tenía, lo echaron adelante y se empezó a hacer un puente tanto terrestre, con apoyo de varias líneas de camiones que mandaron más de 200 camiones. Y el puente aéreo, que las tres líneas nacionales estuvieron brindando servicio gratuito de ida y vuelta, con varios vuelos al principio, han ido reduciendo por la frecuencia porque ya no hay tanta demanda. Al principio tuvimos que evacuar, ya que yo creo que se llevan más de 13,000 personas evacuadas, por estos dos medios, como más de 10,000 en por tierra y alrededor de 2,500 por avión. Entonces, todo eso se ha venido haciendo. Ha estado el secretario Jorge Nuño yendo y viniendo pegado a estas obras, bajo instrucciones directas del presidente, así como agente de infraestructura, comandado por el ingeniero Verdugo. Entonces, todos hemos estado trabajando, metidos para levantar, sobre todo, estas las cuestiones, llevar, como por la instrucción del presidente, en el menor tiempo posible, levantar Acapulco. Y ahorita está el tema de las telecomunicaciones, que son distintos aspectos, son distintos empresas que están trabajando en la zona.
¿Las carreteras se encuentran en buenas condiciones, subsecretario?
Pues están todos operables. Hay, por ejemplo, hay daños en algunos puentes que se repararon bien, se aseguró, pero todavía falta ya los últimos detalles, ¿no? Pero ya todo está operable, se puede decir, ¿no? Hay muchos deslaves, mucha limpieza, y las partes que se han roto, pues está el seguir trabajando. O sea, que ya está todo operable. Los liberamientos que son muy importantes en todo Acapulco también, pero evidentemente conforme va avanzando el tiempo se va penetrando más el territorio.
Claro.
Me refiero ya a carreteras secundarias especiales, que ya son los caminos a pequeños poblados que sí también sufren mucho daño y se está trabajando en ellos.
Exhortar a la ciudadanía, ¿no? Veía imágenes de redes sociales, muchos mexicanos, chilangos particularmente, que tienen intereses en la bahía, muchos de los camiones de infraestructura, CFE, algunas otras empresas que han volcado su participación para apoyar a los damnificados, están utilizando la carrera del sol, de la carretera del Sol. Manejar con mucha precaución, ¿no, subsecretario? Hay mucho tránsito en ciertos puntos.
Así es, y lo que es importante, ahora sí que bienvenidos que van a colaborar, pero de repente hay gente que pues no tiene mucho que hacer y va a ver, pues tiene mucho que hacer ahí, pues mejor que se abstenga. Pero sí ha habido mucho apoyo, la población está volcada, ha habido mucha recepción de colaboración para ayudar a la gente de Guerrero que sí lo necesita, y se está trabajando en eso. La gente está, así que los temas importantes que está la recuperación de la energía eléctrica, ya está prácticamente todo listo. Esto es fundamental, porque gracias a ello ya hay sistemas, hay servicios de agua potable, sí, que es muy importante, las gasolineras que empezaron ya a surtir, Pemex desde un principio empezó a mandar pipas de emergencia, en fin, todo el gobierno federal se ha abocado en las últimas semanas a estar pendiente y mandando grandes cantidades de gente. Hay muchos gentes también de la Secretaría de Bienestar, uh-huh, que han hecho levantamientos de casa por casa. Hay una gran movilización del gobierno federal.
Estamos platicando con el subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Rogelio Jiménez Pons. Subsecretario, lo que tiene que ver con el aeropuerto, la torre de control, vimos los videos, las imágenes. ¿Está operable y el aeropuerto ya también para operaciones de noche o solamente están habilitados para operaciones de día y a la vista? Porque tengo entendido que sí se dañó fuerte el tema de la infraestructura de los que tiene que ver con la comunicación de aviones de noche, ¿no?
Sí, bueno, sí, desde el día más o menos alrededor del día 24, yo creo que ya está toda la iluminación completa para operar de noche. La torre de control, como se vio muchas imágenes en los medios, pues sí, estaba muy dañada, y estuvimos ahí y tuvimos que dar con la reunión con la gente de OMA, que es el operador portuario. Ya están los compromisos, están ya poniéndose cristales, están levantándose una serie de elementos para ya estar operativo la torre, pero en este momento funciona perfectamente. Uh-huh. Obviamente no con todas las ayudas visuales que hicieron, pero ya está operando, por eso hay tantos vuelos de tipo de auxilio. Pero yo creo que para unos cuantos días ya podríamos pensar que el aeropuerto se reintegra a su operación comercial, esto ya con los vuelos de paga. Actualmente son solamente vuelos humanitarios, uh-huh, pero vuelos no se cobra a la población. Normalmente salen de la Ciudad de México vuelos con técnicos, con doctores, con muchos gente de auxilio para llegar allá a distintos labores, y de regreso viene mucha población, gente mayor, ha venido los últimos vuelos, gente ya con pulqueños, porque los turistas ya fueron desalojados, sí, claro, desde hace rato, ya gente local que tiene problemas de salud, gente mayor, que pues no está en condiciones de estar sufriendo las situaciones, claro, que está allá. Entonces hemos tenido ese tipo de vuelos. Y van bajando porque ya no hay tanta emergencia, uh-huh, se van ajustando los vuelos. Estamos teniendo hasta 6-8 vuelos diarios, pues ya vamos a ir bajando un poco el ritmo para ajustarnos a la demanda.
En una perspectiva positiva, ¿para qué día de este mes estaría ya operando el aeropuerto de forma normal para la aviación civil? Tengo entendido que hay mucho interés de personas que tienen posibilidad de viajar en jets particular y enviar ayuda también por ese a través de ese medio de jets, que puedan surgir vuelos de Toluca o de algunos otros lugares de la República Mexicana.
Bueno, en este momento todo vuelo que sea de emergencia, de vuelo que lleve víveres, que lleve ayudas, no tiene problema, simplemente tienen que garantizarnos que está llevando provisiones, que está. Ahora, los vuelos comerciales son los vuelos ya normales, yo creo que calculo que estaremos hablando de unos de 10 a 15 días aproximadamente, puede ser menos.
Okay.
Esto va a tener una reunión que tengamos el lunes de evaluación, para que ya estamos sacando ya junto con la PAC y el CNEAM, y obviamente las líneas aéreas y la gente de OMA. Yo creo que desde el marzo y miércoles sabremos que ya estamos en pocos días para abrir. Hay una cosa que es importante, la cerca perimetral, hay cosas que están haciéndose trabajos importantes, hay unos hoyos. Uh-huh. Si bien el aeropuerto fue muy, muy, muy vistoso los efectos, ya cuantificando bien lo que pasó, no fue tanto, uh-huh, opera nada más la planta baja, no tiene caso que operemos en la planta alta donde hay hasta problemas de aire acondicionado. Entonces, se tiene el inicio ya planeado que puede entrar a operación comercial pues, en pocos días.
Pues, subsecretario, gracias por estos minutos y regresaremos con usted a ver si en unos días más nos regala también para seguir platicando de los avances y, por supuesto, también de los apoyos que están haciendo de la Secretaría. Hay que destacar que efectivamente ustedes fueron de los primeros en llegar y atender lo que estaba sucediendo. Hemos platicado ya también con el titular, Jorge Nuño, sobre este tema. Gracias, subsecretario. Cuídese mucho.
Gracias, Jaime. Estamos a tus órdenes.
Hasta pronto. Que esté muy bien. Es el subsecretario de Comunicaciones y Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Rogelio Jiménez Pons. Mi querido Israel Aldave, ¿se ajusta a la cifra de personas que pierden la vida por este meteoro? Se decía en la mañana una, la propia Laura Vázquez daba a conocer un número. Hoy, en la tarde, se modifica este. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Sí, Jaime, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y es que verdaderamente pues necesitaríamos inventar una palabra, permíteme decirlo así, Jaime, para definir el nivel de destrucción que provocó este huracán Otis aquí en el puerto de Acapulco. Uno, Jaime, puede recorrer cualquier zona, la que tú quieras, la turística, la residencial, la popular también, por supuesto, y son sí. Niveles de devastación, Jaime, de verdad inimaginables. Hoy también, hablando justamente de estos daños, estuvimos en Coyuca de Benítez, en el municipio pues de vecino a Acapulco, sí. Y aquí, Jaime, de verdad, también la devastación es impresionante.
Isra, déjame brincar el corte comercial y continuamos con tu reporte, porque sí es muy importante. Tú llevas ya más de una semana en ese sitio, has visto de primera mano lo que ocurrió y un poco también la evolución en cuanto a las ayudas y también lo que ha hecho falta en estas últimas horas. Regresamos con Israel Aldave hasta el puerto de Acapulco, 5:20. Estamos juntos, regresamos.
En un momento regresamos juntos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos, ya le agradecemos a mi compañero Israel Aldave. Ya mañana termina tu gran y extraordinaria cobertura, Israel, luego ya habrá tiempo de platicar más profundamente de lo que viste y de lo que te deja una situación tan adversa como lo que has vivido. He platicado con gente también que, como tú, han estado desde el primer momento, gente que habita el puerto de Acapulco, y todos tienen un común denominador, Israel. Me han dicho, lo que tú has visto en la televisión, lo que tú has visto en redes sociales, no tiene absolutamente nada que ver con lo que se vive y lo que se ve directamente estando aquí parado en Acapulco. Y sí, me imagino que debe ser impactante ver un lugar completamente destrozado. Pero Isa, nos decías este reporte, tus últimos reportes, tus últimas horas ahí en el puerto, y también el ajuste en la cifra de personas que perdieron la vida.
Sí, ajuste, Jaime, lamentable cifra, 47 personas que pierden la vida, desde luego, de este fenómeno natural, un despiadado, Jaime, te lo podría comentar, despiadado huracán que devastó este punto del estado de Guerrero. Digo punto, Jaime, porque no solamente es Acapulco, por supuesto, muy, muy dañado, pero también hay otros municipios. Uh-huh. Hoy te lo comentaba, estuvimos en Coyuca de Benítez, el municipio pues el vecino aquí a Acapulco, una zona pues rural, Jaime, y ahí sí. También, por supuesto, la devastación es impresionante. Hay muchas casas, Jaime, que se quedaron prácticamente todas sin techo, pero también hay unas que literalmente, Jaime, fueron aplastadas por la fuerza del viento y también del agua. En Coyuca de Benítez fue diferente, Jaime, aquí a lo que sucedió en Acapulco, porque ahí se desbordó el río. El río entró a las casas, Jaime, una altura de 2 metros, devastó todo, lo llenó de lodo, Jaime. Es verdaderamente impresionante ver ingresamos con nuestro compañero Miguel Ángel de Brígido a una de estas casas de las personas en las que amablemente, pues las personas, a pesar de todo lo que están padeciendo en estos momentos, nos recibían con una sonrisa. Uh-huh. Jaime, incluso uno de ellos nos regaló 2 botellitas de agua. A ellos no, a nadie les da nada hablando por parte del gobierno, pero ellos sí, Jaime, se abren el corazón y te entregan 2 botellas de agua. Es impresionante la devastación que hay también ahí en Coyuca de Benítez. No hay apoyo, falta el agua, falta la electricidad, también, por supuesto, los alimentos. Y como te lo comentaba, sí, Jaime, al inicio del reporte, necesitaríamos inventar la palabra que defina verdaderamente la catástrofe, Jaime, sí, permíteme decirlo así, que se vive aquí en Acapulco.
Una tremenda tragedia, y bueno, pues vamos a ir caminando todos de la mano apoyando al puerto de Acapulco. Gracias, Israel, y al puerto y a las zonas conurbadas y a las zonas vecinas, como tú bien no lo destacas. Cuídate mucho, que estés bien, muy buenas tardes.
A tus órdenes, Jaime, todavía nos escuchamos mañana temprano.
Mañana nuevamente hacemos enlace ya para tu regreso aquí a la Ciudad de México. Gracias.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en medio de todo esto, hoy hubo una muy buena noticia, y digo una buena noticia porque el Estado mexicano no está abandonando Acapulco, todo lo contrario, hay acciones que se ven, que se comienzan ya también a sentir, y por supuesto que van en el sentido, permítame decirlo, en el sentido correcto, que es no abandonar a Acapulco, no abandonar a su gente y no abandonar a su sector servicios. En la línea telefónica se encuentra el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, a quien recibo con mucho agrado. Secretario, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Me da mucho gusto saludarlo.
Igual, don Miguel, pues hoy una buena noticia en medio de esta tragedia. Ustedes se comprometen a que el tianguis turístico que le tocaba a Acapulco continúa. Cambia de fecha, pero continúa la sede y será un tianguis turístico, me imagino, muy emotivo, sí, pero muy, muy especial, secretario.
Así es, Jaime. Cuando se dio este de huracán con grado 5, que devastó pues, prácticamente nuestro querido Acapulco, el 80% de las habitaciones, de los 20.000 habitaciones de hotel, pues obviamente dañadas en decoración, etcétera. Y pues la situación y el panorama, los primeros 5 días, pues fueron definitivos para que hablara yo con la gobernadora Evelyn Salgado y decirle que pues difícilmente veía yo el panorama para Acapulco para llevar a cabo la 48 edición del Tianguis Turístico del 11 al 15 de marzo. Fue así como dimos a conocer la cancelación. Había yo convocado para quienes habían levantado la mano decidir la nueva sede. Sin embargo, el programa que dio a conocer el presidente de los 20 puntos de rescate Acapulco, con los 61.300 millones de pesos adicionales a los pagos de las aseguradoras, pues estuve yo intercambiando puntos de vista con el propietario de Mundo Imperial, de los hoteles aledaños, para ver cuál era la realidad y en qué tiempo podríamos readecuar 2.500 habitaciones. Ellos se comprometieron a tenerlo y corrimos la fecha y decidimos, tanto la gobernadora como un servidor, desde luego contando con el respaldo del gobierno de la República y del municipio y sobre todo del sector privado y de la población, que la forma, la mejor forma para demostrar al mundo que Acapulco está de pie y vamos a poder por un tianguis es redoblando esfuerzos para poder enviar ese mensaje positivo en primer lugar a la población que se lo merece y en segundo lugar también al ámbito internacional y nacional. Así que la decisión ha sido respaldada y seguimos trabajando para la reconstrucción y para el próximo día 17-18 haré una junta de trabajo con el sector turismo de allá, pero también con el comité organizador del tianguis para ver avances y de esa forma llevar muy buen mensaje a nivel internacional y nacional y de demostrarles especialmente a los extranjeros de qué estamos hechos los mexicanos, los empresarios, el pueblo en general, los prestadores de servicios, y merecen en este momento importante la solidaridad
claro.
de todos para no dejarlos solos. Acapulco no solamente será reconstruido, sino quedará más bello que nunca y seguirá siendo el orgullo de todos los mexicanos en esta gran reingeniería
claro.
que nos obliga a la naturaleza a llevar a cabo.
El secretario, entonces, lo primordial es que se tenga la capacidad de hospedaje. Los cuartos, 2.500 al menos, operativos para las fechas del mes de abril.
Así es. Hemos estado en contacto ya con varios propietarios y pues todo mundo hasta está animado porque es parte también de la reactivación. Esto será muy positivo porque será el inicio de una reactivación que poco a poco se irá consolidando.
¿De qué manera también puede la Secretaría de Turismo apoyar a esos más de 280 pequeños? Porque Acapulco tiene una diversidad de hoteles y de la industria muy particular. No existen grandes cadenas. Hay hoteles muy familiares, secretario, que también necesitan primero el apoyo y el acompañamiento de créditos del gobierno y, por supuesto, de la cabeza del sector como es usted.
Precisamente el día de hoy tuvimos a las 10 de la mañana fue el aviso con toda la presencia de la cúpula empresarial y también estuvieron conectados en internet los prestadores de servicios de Acapulco para dar la noticia del tianguis y posteriormente a las 11 de la mañana citamos a toda la banca, a todos los involucrados en los financiamientos para que hablaran con los líderes empresariales y con los hoteleros, y va a haber seguimiento directamente. La primera reunión ya para aterrizar será con Bancomex Nafin, y así con cada una de las bancas para empezar ya a acelerar los trámites de la recuperación económica.
Miguel Torrucos, secretario de Turismo, ¿estará de cerca acompañando a los empresarios y también siendo una parte fundamental en la comunicación entre instituciones?
Claro, desde los primeros días estuvimos con ellos. Sí, además, yo formo parte del gremio desde hace 53 años.
Sí,
tuve
claro.
El honor de ser presidente nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles. Los conozco perfectamente y son mis compañeros de toda la vida, colegas de trabajo, y nunca se quedarán solos. Estamos atentos y desde el primer día pusimos un centro de acopio. Hemos enviado varios ya envíos a través de la Secretaría de Marina, pero también hemos coordinado con la Asociación de Cadenas Hoteleras el envío de una caravana de 20 camiones para los empleados de los hoteles que quedaron varados y que no tenían acceso a los víveres. Entonces, estamos poco a poco dando ese tipo de apoyo. Ángeles sí. Verdes, desde el inicio, estuvieron presentes, han estado en primer lugar
sí.
en el apoyo para poder evacuar a los 12.500 turistas que se quedaron varados,
claro.
El 98% nacional y el 2% extranjero. Después de la labor de desalojo a través de la coordinación con las líneas aéreas
uh-huh.
y desde luego con el centro de mando para la atención
sí.
a efectos del huracán que preside Gobernación, de la mano
claro.
estamos trabajando. Y finalmente hemos logrado también, ya hoy en día Los Ángeles Verdes ya hay 18 patrullas.
Sí.
Me comprometí a que en el día 17 voy a mandar 10 unidades nuevecitas para el servicio del
Perfecto.
Turismo y de la carretera.
Pues secretario, gracias y muy atentos, y ya sabe, aquí muy pendiente de lo que ocurre el próximo 8 al 12 de abril en el Tianguis Turístico 2024. Abrazo grande, secretario, cuídese mucho.
Igualmente, muchas gracias.
Es el secretario de Turismo, Miguel Torruco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, ya regresamos, continuamos con pues lo que queremos y con lo que queremos cerrar esta semana, al menos de lunes a viernes. Mañana tenemos espacio informativo, también tenemos en Telefórmula, pero queremos cerrar este espacio con lo que está sucediendo en torno a los avances. Sabemos que falta muchísimo, muchísimo para que Acapulco retome y regrese a su normalidad. Pero vaya, ya hablábamos hace unos minutos con Miguel Torruco, el gobierno está haciendo su parte, la iniciativa privada está haciendo y demostrando pues lo importante que es, lo fundamental que es, y cómo trabajando con empresas que son pues líderes en su ramo, pues esto avanza y avanza mejor. Por ejemplo, lo que ocurre en la telefonía, en la conectividad, en la línea telefónica se encuentra, y me da mucho gusto poder saludar a un buen amigo, Renato Flores, subdirector de Comunicación Corporativa y Relaciones Gubernamentales de América Móvil. Renato, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Como siempre, un placer poder saludarte.
Igualmente, Renato, ¿qué nos dices, cerrando ya prácticamente este viernes, en torno a la pues capacidad de telefonía, cómo va el servicio de telefonía móvil, de telefonía fija, de internet? ¿Qué nos puedes decir, Renato?
Con todo gusto. Estamos avanzando, si me permites, yo te diría que en tres frentes muy importantes y nos quedamos de manera simultánea: la conectividad y el acceso a los servicios. Y la ayuda humanitaria. Vamos a hablar de conectividad. En el tema de conectividad están trabajando muy fuerte los equipos de Telmex, los equipos de Telcel. En el caso de Telcel, te puedo decir que en telefonía móvil ya se tiene un avance, un restablecimiento del 70% de los servicios. Y seguimos trabajando en las zonas en las que aún se carece de energía eléctrica. En muchas de las radiografías estamos trabajando aún con plantas de emergencia, con baterías, para que estén constantemente dando servicio a la población, así como en aquellas áreas donde hay un daño físico de infraestructura. Del lado de la telefonía fija, Telmex trabajó de inmediato en el restablecimiento de esta red dorsal,
sí,
la columna vertebral que permite que Acapulco esté comunicada con el mundo. Esa está al 100% operando, y tanto en el tramo principal como en el tramo de soporte. ¿Qué está haciendo Telmex? Telmex está ahora con la red metropolitana. Estos son los postes que vemos en la calle, las cajas de registro. Ahí están avanzando, son cientos de trabajadores los que están, las cuadrillas que están trabajando en llevar todo esto. Y simultáneamente estamos dando ya conectividad en sitios, en espacios abiertos, en espacios públicos. ¿Qué significa esto? Telmex habilitó 11 de sus instalaciones, 3 tiendas, 8 centrales, en las que la gente puede llegar y tener acceso a internet de alta velocidad, pero no solo eso, también con nuestras plantas de energía y aprovechando la energía eléctrica que tenemos ahí, hay lugares para cargar sus equipos móviles, para cargar ahí sus celulares. Son 15 minutos porque hay una gran demanda de personas, la verdad. Entonces 15 minutos para que puedan cargar lo máximo posible en sus teléfonos y puedan disponer de ellos y estar conectados y comunicándose con sus familias. Pusimos computadoras en los albergues, como el de Costa Azul, ahí hay computadoras y hay capacitadores para que las puedan usar. Estamos trabajando muy, muy fuerte con todo eso, y como tú bien decías, de esa manera ir garantizando esta conectividad que todos quieren tener, que todos necesitan para estar en contacto con sus familias, con sus seres queridos,
sí,
algo que es sumamente importante.
Qué bueno, y hoy anunciaron, Renato, que se amplía 7 días más estos esfuerzos que también está haciendo Telcel y la red para los habitantes de Guerrero, particularmente los de la costa, minutos libres, hay cosas que han hecho desde el inicio.
Sí, desde el inicio, como bien dices, Jaime, y hoy anunciamos esta ampliación. Hasta el 10 de noviembre, la gente en las comunidades de Acapulco, Atoyac, Ometepec, Tixla, Chilapa, Tierra Colorada y Coyuca de Benítez pueden hacer ya la gente de prepago, los clientes de prepago de Telcel en estos lugares tienen llamadas, mensajes de texto y WhatsApp ilimitados, y además se les dieron 400 megas de navegación libre.
Ah, mira.
400 megas más de navegación libre. Ya habíamos anunciado esto desde el principio. Hoy lo estamos extendiendo. Diría que ya son 800 los megas de navegación libre que están recibiendo estos usuarios para que puedan estar comunicados, para que puedan estarse comunicando conforme nosotros seguimos trabajando, como bien te decía, en restablecer nuestros servicios.
Pues Renato, felicidades, no hay más que señalar, hemos visto los videos, imágenes, hemos visto las carreteras, en particular la carretera del Sol, con brigadas de Telmex, camiones y pues todo lo que está alrededor de la empresa para recuperar la infraestructura y por supuesto la operatividad, el internet, las comunicaciones, es fundamental para que esto también salga adelante de manera más rápida. Cuídate mucho, Renato, y gracias por estos minutos.
Gracias a ti, Jaime. Muy buena tarde.
Muy buenas tardes. Es de Renato Flores, es el subdirector de Comunicación Corporativa y Relaciones Gubernamentales de América Móvil.
Juntos con Jaime Núñez.
Y cambiamos de tema de inmediato, que es lo que señala la UNAM esta tarde, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de un comunicado, pues da información respecto, recuerda esta polémica de la tesis de Xochitl Gálvez y también el tema que tiene que ver con la tesis de Claudia Sheinbaum Pardo. Bueno, pues ya hay información al respecto, mi querido Polo Espejel, te saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. En efecto, la Universidad Nacional Autónoma de México ha hecho válido el trabajo de la senadora Xochitl Gálvez para obtener su título como ingeniera, y también da a conocer, Jaime, que en el caso de Claudia Sheinbaum no fueron halladas similitudes ni omisiones mayores en el reconocimiento de otros autores en la tesis que se analizó. Por ello, la UNAM determinó este viernes que no hay plagio en los trabajos de titulación que presentaron tanto Xochitl Gálvez como Claudia Sheinbaum por medio de un comunicado. Jaime, la institución asegura que se trata de trabajos originales que cumplen con la modalidad de titulación. En este texto señala que la UNAM está comprometida con la honestidad académica de sus estudiantes académicos.
Uy, se nos fue. Bueno, pues ya, valida todo lo que está alrededor de la tesis. También señala, hace algún punto de vista sobre la tesis de la propia ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en ese sentido. También pide que no se le meta a la UNAM en esta dinámica electoral que está por vivirse en unas semanas más. Y Hoy, hablando de Xochitl Gálvez, aseguró que Samuel García, el gobernador de Nuevo León, es el favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo dijo de esta manera.
Si Samuel decide participar, pues parece que también va a enfrentar un proceso interno, porque no es tampoco un día de campo. Están otros candidatos, han dicho que el propio Marcelo podría participar en este proceso interno, entonces pues hay que ver qué pasa. Yo no quisiera adelantar vísperas si él ya es, él es el favorito del presidente, eso sí. Entonces pareciera que en ese sentido, pues allá él sí cree. Yo lo veía muy crítico cuando era senador. Yo lo veía tundiéndole al Bronco todos los días y lo veía tundiéndole al gobierno todos los días. O sea, no sé si ya cambió de opinión, pero yo me quedo con ese Samuel crítico que está consciente que hay que cambiar las cosas. Y con los empresarios de Nuevo León siempre he tenido una buena relación.
Bueno, es lo que dice Xochitl Gálvez. Le responde Samuel García a través de su cuenta oficial de X a las 2 de la tarde con 53 minutos. La arroba Xochitl Gálvez. Me da mucha tristeza que la asumes al cuento que soy candidato favorito del presidente. Pero sobre tu declaración, solo puedo decirte que pronto, muy pronto, seré el candidato favorito de los mexicanos. Esto apenas comienza. Es lo que señala en su cuenta oficial de X el gobernador de Nuevo León, Samuel García.
Juntos con Jaime Núñez.
Y voy contigo directamente, Raquel Flores, porque hoy hubo un evento importante de Morena en San Luis Potosí. Estos gobiernos de coalición y todo lo que puede suceder en los siguientes días, estas alianzas, estuvieron presentes pues miembros del PT, del Partido Verde, por supuesto de Morena. Estuvo Claudia Sheinbaum. ¿Qué nos dices, mi querida Raquel? Buenas tardes. Uy, se nos fue Raquel Flores. Vamos a recuperar a mi querida Raquel Flores para que nos comente qué fue lo que ocurrió en ustedes. Esa
sí,
zona.
Escucho,
ahí está Raquel.
Jaime, te escucho.
Ahí está.
Hola.
Ahí andamos.
Hola.
Ya estás al aire, mi querida Raquel. ¿Cómo te va?
Sí, Jaime, se nos va la señal con ustedes, pero yo los estoy escuchando perfecto para comentarles que la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, retomó sus giras por distintos...
No. Híjole, tenemos problemillas.
En Guerrero.
A ver.
Yo sí escucho perfecto.
Es que te perdemos.
Sí perfecto.
Ahí te escuchamos. A ver, adelante, por favor.
Bueno, hoy está en San Luis Potosí. Hoy en San Luis Potosí se reunió con la militancia de Morena en aquella entidad y también firmó el convenio de coalición entre Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo para las gubernaturas en la Ciudad de México, Jalisco, Tabasco y Yucatán. Claudia Sheinbaum ha reiterado la importancia de la unidad, tanto en el movimiento como...
No, hay problemas ahí con mi compañera Raquel Flores. Difícil la comunicación con Raquel. Vamos a ver si más adelante podemos contactar a Raquel Flores para que nos platique. Sí, es importante el evento por eso que está sucediendo y que va a suceder en los siguientes días. El tema que tiene que ver con el acompañamiento de las distintas fuerzas políticas, en este caso Morena, PT y Partido Verde Ecologista, en un evento que se llevó a cabo allá directamente en San Luis Potosí.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hemos estado muy atentos de lo que está ocurriendo legalmente en un tema muy, muy, muy sensible en el estado de Oaxaca, que tiene que ver con una situación de hace ya una investigación de hace ya algunos meses. Se le llamó el cártel del despojo. Está en la línea telefónica Giovanni Vázquez Agrero. Él es el consejero jurídico y asistente legal del gobierno del estado. Consejero, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto desde la ciudad de Oaxaca.
A ver, hay un tema que tiene que ver con una de las personas señaladas en esta situación, en este cártel del despojo. Ya hemos hablado, es un tema que hemos abordado aquí y los fines de semana que se encuentran, me parece, en Italia. ¿Pero qué es lo que está sucediendo? Porque tengo entendido que cambiaron de medida cautelar porque ya había sido aprehendido. ¿Qué es lo que nos puede contar?
Fíjate, Jaime, que como gobierno del estado estamos a la espera de información oficial y de notificaciones, sobre todo procesales. El gobierno del estado ha dado seguimiento puntual a esto que los medios han denominado como el cártel del despojo, uh-huh. Y que nosotros como ciudadanos en Oaxaca hemos padecido desde hace más de una década, desde que estaba el gobierno de José Murat. Él como tal inaugura en esa etapa lo que hoy conocemos como el cártel inmobiliario, el cártel del despojo, porque algunos de los exfuncionarios, uh-huh, servidores públicos y una colusión también de notarios y de abogados, se encargaron en algún tiempo de estar despojando a gente de su patrimonio. Entonces nosotros dimos seguimiento en cuanto entramos a muchas peticiones de información que hacían las fiscalías, la general de la República, la del Estado, y abrimos los archivos que habían estado intocados. Dentro de esta cuestión nos hemos dado cuenta de un grupo criminal de exfuncionarios, de notarios, de abogados, que en su momento estuvieron haciendo cosas indebidas.
Sí.
Uno de los casos emblemáticos, Jaime, es de una familia, los hermanos Consati, que a nivel nacional destapó esto hace ya casi 3 años, uh-huh, de donde emerge precisamente este tema del que comentas ahorita, en el caso de Jorge Merlo, tiene que ver con una carpeta de investigación que estaba iniciada hace ya varios años y que ha llevado una serie de litigios, por la cual el gobierno del Estado de Oaxaca ahora recibimos una recomendación por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos para establecer una serie de acciones de reparación. Se libra una orden de aprehensión por parte de un juzgado de Oaxaca, uh-huh, por algunos ilícitos. Hay una persona aprehendida, exfuncionario del registro civil, y dentro de esa orden de aprehensión estaba el notario público Jorge Merlo. La fiscalía hace su trabajo, el Poder Judicial su trabajo, la fiscalía emite o solicita la emisión de la ficha roja, se emite la ficha roja al darse cuenta que estaba no localizable el notario en el país,
sí,
y es aprehendido en Italia. En Italia se da el aviso, aquí nos enteramos también como gobierno del Estado de esta situación, uh-huh, y hace poco él sale declarando. Primero hay unas cuestiones que me gustaría precisar, porque dice que una corte europea ya lo absolvió de lo que se le acusaba. Eso es algo totalmente absurdo jurídicamente, puesto que no existe la corte que él la menciona con los nombres, y mucho menos un tribunal de esa naturaleza podría conocer de un asunto del fuero local. Tiene que ser, desde luego, el juzgado que está requiriendo su presencia quien conozca la carpeta de investigación, claro, y los elementos de prueba. No, pues eso por una parte. Y por la otra, lo que entendemos y extraoficialmente tenemos por conocimiento es que el gobierno de Italia le negó al gobierno mexicano la extradición de Jorge Merlo porque consideró que el delito por el que se le imputa o se le está requiriendo no es de los que ellos consideran graves allá en Italia.
Okay.
¿No? La petición formal de la Secretaría General de la República fue de extraditar a una de las personas que ha sido señalada por mucha gente y por particulares de pertenecer a un cártel, claro, que se denominó cártel del...
Y consejero, ¿y ahora entonces qué sigue?
Bueno, nosotros como gobierno del Estado estamos atentos y seguimos proporcionando la información en distintas carpetas. Y aquí algo muy importante, Jaime, uh-huh, no es una cuestión particular como ahora también lo trata de hacer ver el que se le está persiguiendo, que se le está siguiendo, que hay un tema político. Es, reitero, contra una red que nosotros hemos observado, una red, ¿sí?, criminal de exfuncionarios, de notarios, y dentro de ellas, él es uno que ha sido mencionado por particulares. Entonces, no es como lo presenta, que de repente era un ciudadano que estaba vacacionando y el gobierno le está persiguiendo.
Entonces, no, el caso sigue vivo.
La orden de aprehensión sigue vigente.
Okay.
La ficha roja, tenemos entendido, sigue también vigente, y es totalmente, perfecto, falso que un tribunal de carácter internacional lo haya absuelto por un delito del fuero local.
Mire que vimos esa información y nos llamó la atención, por eso también era importante platicar con usted para que nos aclarara este tema, que es uno que hemos seguido desde hace ya varios meses. Pues Giovanni Vázquez Agrero, consejero jurídico y asistente legal del gobierno del estado de Oaxaca, gracias por estos minutos y muy pendientes de lo que venga en las siguientes horas, que se me imagino, o días, que serán fundamentales.
Muchas gracias, Jaime. Te mando un abrazo desde la ciudad de Oaxaca.
Igualmente, cuídese mucho. Es el consejero jurídico y asistente legal del gobierno del estado de Oaxaca, Giovanni Vázquez Sagrero.
Juntos con Jaime Núñez.
Y es así como llegamos al final de este espacio informativo. Nos vamos. Quédense con Azucena Uresti a las 6 de la tarde. A las 7 el doctor Curcio. Mañana nosotros, Estación Hermana 103.3 de FM 970 de AM. Telefórmula de 7 a 10 sábado y domingo. Ya lo sabe. Juntos, abriendo la conversación.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.